7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de miércoles. El gobierno asegura que 2014 marca un antes y un después en la salida de la crisis. Alicia García.
Sí, lo ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa en la que el gobierno ha presentado el nuevo cuadro macroeconómico que ha enviado a Bruselas. El ejecutivo es optimista, más que hace un año. Prevé ahora más crecimiento, menos déficit y menos paro. Estima que antes de que acabe la legislatura se crearán 600.000 puestos de trabajo. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
Esa mejora del crecimiento a las expectativas nos permiten afirmar que España tendrá a finales de 2015 menos parados que a finales de 2011.
Además, el ministro de Hacienda ha señalado que no habrá nuevas subidas de impuestos, solo, ha dicho Montoro, las que se deriven de la normativa comunitaria, las que obligue Bruselas. Los sindicatos dicen que las previsiones del gobierno están llenas de resignación.
Y sigue el enfrentamiento entre el Partido Popular y el PSOE tras las acusaciones del cobro de sobresueldos vertidas ayer por la socialista Soraya Rodríguez contra Arias Cañete, la vicepresidenta del gobierno.
Sáenz de Santa María ha dicho que este tipo de ataques son inadmisibles en política. Por su parte, el candidato del PP a las europeas, Miguel Arias Cañete, estudia medidas judiciales y ha retado a la portavoz socialista a ratificar estas acusaciones en una rueda de prensa.
Se han cuadrado las agendas. Finalmente, el expresidente del gobierno, José María Aznar, sí participará en la campaña del PP para las europeas.
Será en un acto de precampaña junto al cabeza de lista, Miguel Arias Cañete. Le presentará en un foro organizado por el diario ABC el próximo día 8 de mayo, justo un día antes de que arranque de forma oficial la campaña electoral. Ayer, la fundación que preside Aznar dijo que el expresidente ya no tenía hueco en su agenda.
Cataluña recurrirá el auto del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma que obliga a impartir un 25% de las horas lectivas en castellano si un alumno lo pide.
Pues la consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, acaba de asegurar que ese auto no se puede aplicar.
La mesura, tal com avui.
La medida tal como hoy ha quedado comunicada se aplicaría dentro de un mes y es durante este tiempo cuando nosotros presentaremos el recurso y pediremos la suspensión y explicaremos todos aquellos motivos que pueden demostrar que es inaplicable a nuestro entender esta pretensión.
Además, la Generalitat de Cataluña no descarta llevar este asunto, este auto, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los recortes de 75 universidades españolas han pedido al gobierno, los rectores de 75 universidades españolas han pedido al gobierno el fin de las medidas de austeridad. Reclaman más atención porque la universidad, aseguran, es necesaria para la recuperación económica.
Y piden precios públicos de matrícula que sean accesibles y razonables y piden también recuperar el sentido de las becas como garantes de la equidad, informa Carmela Valle.
Una universidad pública de tercera es lo que nos espera si la financiación no vuelve pronto a niveles de 2011. Es el grito unánime de los rectores que han consensuado un manifiesto leído hoy en todas las facultades del país para reclamar el fin de los recortes instaurados hace dos años porque aseguran han tocado fondo. José Carrillo es rector de la Complutense.
Nos sentimos asfixiados y entendemos que se pone entredicho el futuro de la universidad pública. No es simplemente un capricho nuestro y hemos llegado, yo creo, al final de este cuento.
Los principales problemas: profesores sin futuro, líneas de investigación cerradas, departamentos sin relevo con 300 profesores menos desde 2011 y también menos alumnos. Los de máster han caído un 20% en los últimos dos años por la subida de precios.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Roma, Paloma García Ovejero.
Ya sabemos cuándo y cómo va a ser lo de Berlusconi en el geriátrico. Empezará el viernes que viene a las 10:45 de la mañana y se ocupará de los enfermos de Alzheimer. Primero una fase de observación y luego a trabajar como uno más. Sobre todo, le tocará estar en el gimnasio. Ya ha dicho el director del centro que tajantemente prohibido hacer campaña electoral dentro. Son noticia otros condenados en Italia, los Dolce y Gabbana, 1 año y 6 meses por fraude fiscal. Han perdido ya su último recurso, la última apelación, y ellos siguen insistiendo en que la pena es absurda. Los tribunales creen que se ha demostrado de sobra que evadieron los diseñadores 200 millones de euros al fisco italiano. En el Vaticano, que por cierto hoy ha estrenado página web, el Papa Francisco ha tenido su audiencia general y el padre Lombardi ha advertido: nos queda mucho que ver de este Papa en materia de comunicación.
París, Asunción Serena.
Según el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, 285 franceses se encuentran actualmente en Siria participando en la yihad. Otros 100 habrían regresado a Francia y 25 han perdido la vida en los combates. Francia, por otro lado, ha condenado la ejecución del americano en Oklahoma, marcada por una lenta agonía. París pide a las autoridades de este estado que establezcan una moratoria con vistas a la abolición de esta pena, como se ha hecho en otros muchos estados de Estados Unidos. Y el Consejo de Administración de Alstom ha acogido positivamente la oferta de la americana General Electric de 12.350 millones de euros por su rama energía. El ministro de Economía, Arnaud Montebourg, se ha inmiscuido en las negociaciones de esta empresa y asegura que el tema no está cerrado y evoca un aumento de la participación del Estado en Alstom.
Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha aprobado hoy un incremento de las jubilaciones que se sitúa ligeramente por encima del 1,5% de inflación previsto para este año. El aumento, muy oportuno antes de las elecciones europeas, es concretamente del 2,53% para las pensiones de los jubilados del Este, lo que fue la antigua RDA, y del 1,67% para los del Oeste, dentro de la política aquí que pretende avanzar hacia la plena equiparación de las jubilaciones en los dos territorios. La canciller Merkel ha recibido hoy en Berlín la visita del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y le ha prometido que impulsará en la Unión Europea la firma en 2015 del Tratado de Libre Comercio con Japón. Merkel hace esta promesa solo unas horas antes de subirse al avión para visitar a Obama en Washington, un viaje en el que hablarán sin duda del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y otro socio, Estados Unidos, por ahora bloqueado debido al malestar diplomático que ha causado el espionaje estadounidense. Y el pianista y director Daniel Barenboim ha anunciado esta tarde en Berlín el lanzamiento de un sello discográfico propio que venderá sus grabaciones en Internet. Busca luchar contra lo que él define como una pérdida de relevancia de la música en la sociedad actual. Ha dicho que ahora mismo, y lo lamenta mucho, por primera vez en la historia se puede ser una persona muy inteligente y muy cultivada sin tener ningún contacto con la música.
Nos vamos hasta Marruecos. Rabat, Beatriz Mesa.
No hay fatalidad para un enfermo de la fiebre ébola. He comenzado a comer y finalmente no me voy al cielo. El médico que me ha curado me abraza sin guantes, sin máscara y sin traje. Es el testimonio que la COPE ha recogido de mamá de un guineano que ha vencido al virus mortal, convirtiéndose en el primer héroe del ébola. Médicos Sin Fronteras, en Guinea-Conakry, nos dice que ya son 23 personas las que se han salvado de esta fiebre letal que ha cruzado fronteras contagiando a ciudadanos de Guinea, de Liberia, y también hay casos sospechosos en Mali y Sierra Leona. El mensaje de Mensajes de Médicos Sin Fronteras es que se puede sobrevivir a una fiebre para la que la ciencia aún no inventó ni vacunas ni medicamentos. Y aquí en Marruecos hoy sigue siendo noticia el polémico libro del Príncipe Rojo, el primo del monarca Mohamed VI, que viene a representar la voz de la oposición real. De hecho, el llamado Príncipe Rojo rompió relación con su primo y el resto de la familia real, incluso con sus propios hermanos. En su libro, El diario de un príncipe proscrito, expone las interioridades de la vida en palacio. Arroja luz sobre la relación del rey con su padre Hassan II. Revela el ambiente hermético en que se mueve la familia real o el poder de que gozan los consejeros del monarca. Eso sí, en él no se denuncian grandes escándalos, pero sí deplora que el pueblo marroquí no se dé cuenta de que sigue viviendo en un régimen absolutista.
Vamos, que se ha quedado a gusto.
Desde luego que sí, Marta.
Terminamos en Washington, Juan Fierro.
Por primera vez en los últimos 77 años, el estado de Oklahoma tenía previsto la pasada madrugada, hora española, una ejecución doble, ejecución que tuvo que ser suspendida después de que el primer preso, Clayton Dockett, comenzara a sufrir convulsiones media hora después de recibir la inyección letal. El médico de la prisión de McAllister ordenó suspender la ejecución, pero Dockett moría apenas unos minutos después por un infarto de corazón. La segunda ejecución ha sido pospuesta al menos durante dos semanas, mientras vuelve el debate sobre la pena de muerte en los Estados Unidos y los experimentos que se realizan con diferentes fármacos ante la imposibilidad de adquirir uno de los tres componentes de la inyección letal. En la actualidad, 32 estados mantienen la pena de muerte, hay 3.108 internos en el corredor de la muerte y el número de ejecuciones en 2013 fue de 39 frente a las 43 de 2012. Donald Sterling, el todavía propietario del equipo de baloncesto de Los Ángeles Clippers, tiene un plazo de 5 días para contestar a su expulsión de la NBA por comentarios racistas. Una vez presentadas sus alegaciones, el resto de los propietarios de equipos de la NBA votará sobre la venta de los Clippers. Y el crecimiento económico en los Estados Unidos se estancó en el primer trimestre de este año, con un incremento tan solo del 0,1% del PIB frente al 2,6% de final de 2013.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera, en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de fútbol. Hoy el Atlético de Madrid buscará contra el Chelsea el pase a la final de la Champions. Podría ser española. También del CIS catalán. Este barómetro revela que menos de la mitad de los catalanes votaría a favor de la independencia. Y comentarios sobre las elecciones europeas. El PSOE acusa ayer a la vicepresidenta del gobierno y a Arias Cañete de cobrar sobresueldos. Hoy el cabeza de lista del PP ha respondido diciendo que podría denunciar y que no todo vale en política. Por eso en cope.es preguntamos si creen que el PSOE hará una campaña limpia a esta hora. El 90% de los oyentes opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mónica dice no, pero ni el PSOE ni el Partido Popular, como siempre, seguirán sacando trapos sucios. Y en el Twitter del programa, Eusebio comenta no, además sería toda una sorpresa, nunca lo han hecho.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud con mucha ciencia en La Linterna, y qué mejor que hacerlo con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes.
A ver, Jorge, todos sabemos lo importante que resulta la investigación con ratones en avances científicos, sobre todo en el caso de la medicina. Pero ahora se acaba de descubrir un fenómeno que puede distorsionar todas estas investigaciones. Los ratones de laboratorio se estresan si el investigador es hombre, pero no si es mujer.
Pues sí, es verdad, fíjate, se sospechaba que había alguna relación rara entre el hombre que manipula a los ratones y el animalito, y que tenía que ver con el sexo del investigador. Pero no se sabía hasta qué punto la presencia de un ser humano, de un Homo sapiens masculino, afecta al estado de ánimo de los ratones de laboratorio. Lo que se ha hecho es una investigación intentando averiguar el grado de dolor que sienten los ratones al inocularles algunas sustancias por los gestos del ratón. Es algo muy parecido a lo que hacen los pediatras con los bebés, que como no pueden hablar, determinan el grado del dolor según la gestualidad del rostro, ¿no? Y el dolor es menor cuando está ante un hombre el ratón que ante una mujer, porque ante el hombre está más estresado, y ese estrés genera unas hormonas que reducen la intensidad del dolor. Claro, esto puede parecer anecdótico, pero es muy importante porque, claro, muchas investigaciones farmacológicas, como te has dicho al principio, dependen del estado del ratón. De manera que a lo mejor se podrían echar por tierra algunas investigaciones muy serias sobre la eficacia de un medicamento dependiendo de si la investigadora ha sido una mujer o el investigador un hombre. De hecho, se sabe que, por ejemplo, cuando hay obras en el edificio de al lado del laboratorio, los resultados de los ratones varían por el estado de ánimo del ratón. Así que son cosas que son muy importantes para la investigación médica.
Vamos con uno de los mayores enigmas históricos después de la Revolución Francesa. Es el paradero de la sangre del guillotinado Luis XVI. Muchos coleccionistas han asegurado poseer parte de sus restos sanguíneos, pero ahora una investigación española echa por tierra el valor de una de las reliquias más famosas.
Pues sí, porque había, fíjate, la historia es que al parecer al ser guillotinado Luis XVI en plena Revolución Francesa, parte del populacho que rodeaba el cadalso acudió a impregnar sus pañuelos en la sangre del rey muerto. Y eso luego circuló por varias familias, algunos la atesoraban como una auténtica reliquia. Una de estas reliquias estaba dentro de una calabaza tallada con las caras de Dalton, de Robespierre, y que pertenecía a una familia de Bolonia que siempre había dicho que dentro tenía un pañuelo con sangre de Luis XVI. Hace unos años llegó a un laboratorio español muy experto en esta ciencia forense, de Carlos Olueza Fox, se llama el científico, y determinó que efectivamente había un cromosoma Y, es decir, que era de varón, y de un linaje no fácil de encontrar hoy en día, podría ser posiblemente el de Luis XVI. Ahora se ha descubierto que no, que efectivamente algunas de las huellas físicas que deja ese ADN no corresponden para nada con la del rey Borbón. Por ejemplo, se sabía que Luis XVI era muy alto. El ADN de ese pañuelo parece corresponder a una persona de estatura media, incluso bajito, para su época. Se sabía que Luis XVI tenía los ojos azules, y aquí no se encuentra el marcador genético de los ojos azules nada más que en un 10%, o sea que es muy, muy probable que tuviese ojos marrones. De manera que ese huella de colección, ese objeto de colección, que podía valer millones, pues ha quedado reducido a apenas unos pocos céntimos de euro, porque la sangre del que la tiene dentro, pues no se sabe de quién es.
Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos buceando por la Antártida y en medio del silencioso océano escuchamos esto. Este sonido ha intrigado a los científicos desde hace décadas y ahora se acaba de descubrir su verdadero origen. ¿Qué es esto, Jorge?
Fíjate, fijaos, porque es que es un sonido que es muy rítmico, a intervalos exactamente de 3,1 segundo cada uno, por lo cual no parece algo natural. La naturaleza no parece
que
marcar esos tiempos de 3,1 segundos en una frecuencia muy concreta entre 50 y 300 hercios. Todos sospechaban que era un arma secreta, un submarino nuclear. Esto se lleva investigando muchos años. En la Guerra Fría se pensaban que era del otro bando.
Sí.
Bueno, ahora por fin se ha descubierto que efectivamente tiene origen natural. Es el canto de una ballena, de un rorcual austral, que milimétricamente marca el terreno. Las ballenas utilizan este tipo de sonidos para localizarse. Y igual que un faro tiene que tener un tempo exacto para poder medir la distancia y que los marineros sepan dónde está el perfil de la costa, parece ser que este tipo de ballenas también tienen un ritmo interior que las permite comunicarse con las demás y determinar cuál es el camino que tienen que seguir para encontrarse. Se ha descubierto porque se pusieron unos sensores...
¿Una especie de radar?
Sí, una especie de radar, de un faro natural. Se pusieron unos sensores en la piel de este tipo de ballenas que atraviesan la Antártida a gran profundidad, las aguas heladas, y uno de ellos determinó que efectivamente ese sonido era muy parecido a aquel que se llevaba buscando desde hacía décadas y que era un misterio que ha dejado de ser. Es una ballena.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, gracias, como cada día, pues, por desvelarnos estos misterios. ¿Y más que quedan?
Pues más que quedan. Ha sido un placer. Hasta otra.